Vamos ya a escuchar la colaboración de la doctora Silvia Yurguli Saucedo, presidenta del Colegio de México, especialista en demografía e inmigración, que nos habla de la familia mexicana frente a la crisis. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Adelante, por favor.
Buenos días, Nora Patricia, buenos días al auditorio. Bueno, pues justamente el tema de hoy es hablar sobre la familia mexicana y más que sobre la familia, frente a los cambios que ha tenido la familia mexicana, cómo han cambiado los hogares, con quién vivimos los mexicanos y cuáles son las características de esos hogares. Y hay mucho que discutir en los grandes cambios demográficos. Por ejemplo, pues es claro que la caída de la fecundidad ha llevado a familias más pequeñas. El aumento en la esperanza de vida ha llevado a que haya más familias con adultos mayores, más parejas de adultos mayores o más hogares unipersonales donde viven básicamente mujeres viudas, dado que la esperanza de vida de las mujeres es mayor. Y también sabemos de otros cambios más amplios, por ejemplo, que han aumentado la disolución de uniones. Eso ha llevado a que haya más hogares donde viven los hijos solo con uno de los padres, usualmente la madre, o a hogares recompuestos, que son de la formación de nuevas uniones, entre otros. En realidad, los cambios en la familia que están influenciados por lo demográfico, pues también responden al contexto socioeconómico y a las políticas, sobre todo a las políticas sociales. En México, como en la mayoría de los países en desarrollo, la familia sigue siendo un factor fundamental de protección social, ¿no? En lo económico, pero también en la proveeduría de cuidados y en la parte afectiva. Y entonces encontramos a México como en esta tensión entre dos procesos: por un lado, una modernización y urbanización que hace suponer que nos moveríamos más hacia familias nucleares, pero por otra parte un fuerte arraigo que tiene que ver con este contexto institucional de hogares externos, en donde viven varias generaciones. De hecho, un cambio particular que es al que me gustaría referirme hoy es a los hogares multigeneracionales. Y recuperando datos de una investigación que presentaron Landy Sánchez y Ana Ruth Escoto en la revista Coyuntura Demográfica, ellas analizan cómo se han movido los hogares multigeneracionales, es decir, hogares donde viven los abuelos, los padres y los nietos. Y es muy interesante porque lo que uno encuentra, por ejemplo, cuando lo ve desde la perspectiva de los niños, es que entre 1996 y 2014 ha aumentado el número de menores que vive con sus abuelos, de manera que hoy en día en México 23% de los menores viven con sus abuelos. Es un porcentaje bastante alto, ¿no? Casi uno de cada cuatro de los menores están viviendo con sus abuelos y con sus padres. Y lo otro, por el otro lado, es el lado de los niños. Del lado de los adultos mayores, pues también hay una muy alta proporción que vive con sus nietos. De hecho, uno de cada tres adultos mayores vivía en un hogar de tres generaciones en 2014. Si le sumas los adultos mayores que vivían con sus hijos, 62% de los adultos mayores están viviendo en hogares de dos generaciones o de tres generaciones. Y eso te refleja la importancia hoy en día de estos hogares multigeneracionales y que tiene otros factores como, por ejemplo, la importancia de la presencia de los abuelos para el cuidado de los hijos menores de edad. Entonces es una estrategia de las familias mexicanas para tener hogares con más perceptores de ingreso y también con más tiempo de cuidado para los hijos menores de edad. Ahora, ¿por qué es tan alta la prevalencia de hogares multigeneracionales? ¿Es una opción? ¿Es porque la familia mexicana prefiere vivir así? ¿Es por solidaridad? ¿Por estrategia? ¿Es un colchón temporal en épocas difíciles? Bueno, pues es difícil saber, pero lo que sí tenemos en los mismos datos que presenta la investigación de Landy Sánchez y Ana Ruth Escoto son dos cosas. Que la alta prevalencia de hogares multigeneracionales se da en todos los estratos socioeconómicos, en pobres y no pobres. Pero sí es mucho mayor en los hogares pobres. Por ejemplo, en los hogares pobres sí es uno de cada cuatro menores los que viven con padres y abuelos, y en los hogares no pobres es uno de cada cinco. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí hay toda una serie de reflexiones a hacer sobre la tendencia y los cambios de la familia mexicana frente a las nuevas dinámicas demográficas, pero también frente a la realidad socioeconómica, la incertidumbre, la vulnerabilidad, la centralidad que tiene la familia para organizar la vida cotidiana. Y esto que es decir que en México no se ve tan claro este proceso hacia la individualización que uno ha visto en otros países en desarrollo. Y yo creo que estas son reflexiones que a final de cuentas también nos tienen que llevar a pensar en políticas sociales y políticas de familia, pues que ayuden por un lado, a que no se desgasten de más estos procesos de solidaridad, a pensarlo cuando hablamos de política de vivienda, pero también a generar mayor certidumbre en las familias mexicanas.
Relevantes, porque la verdad yo no imaginaba que en México las familias todavía siguieran siendo multigeneracionales. Es algo que no vemos en la ciudad, pero no lo vemos no porque no exista, sino entonces porque no tenemos comunicación con los otros que nos rodean, ¿no, doctora? Porque aquí estamos viendo que prevalece entonces el hecho de que los adultos mayores, que son los abuelos, ya sea por razones económicas, que tengan que cuidar a los hijos, o por razones de vivienda, están habitando estas casas, ¿no?, con los nietos.
Claro, y lo que yo decía es que, bueno, aquí hay muchas formas de arreglo, ¿no? Desde
sí, claro,
los hijos y nietos que se van a vivir con los abuelos,
uh-huh,
o los abuelos que se van a casa de hijos y nietos, y muchas formas de cooperación, pero creo que lo que es interesante es ver esto de la centralidad de la familia mexicana, de los lazos de solidaridad que también en otras investigaciones se ha señalado que se agotan, no hay que abusar de ellos, ¿no? Y esta parte pues de pensar hacia futuro en el proceso de envejecimiento en México, pues que es un rasgo que ahí está y que no queda claro que se vaya a acabar y que es transversal en todos los estratos socioeconómicos.
Claro, efectivamente. Pues es para reflexionar el estudio, me parece interesante. Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias, Mara Patricia. Un abrazo para ti. Y
claro que sí. Igualmente a la doctora Silvia Yugulis Salcedo, presidenta del Colmex. Son las 9:00 PM, regresamos.